para ayudarte a rehabilitar tu casa.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Queremos saber cómo está la bolsa, cómo ha amanecido la bolsa en el día de hoy. ¿Qué tal, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues de momento, calma chicha en la bolsa. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,2% hasta 7.945 puntos. Los inversores esperan con mucha expectación el resultado de las elecciones de medio mandato que se celebran hoy en Estados Unidos. Los republicanos llevan la delantera en las encuestas. Lo que suceda hoy en las urnas se dejará notar a medio plazo en la política estadounidense, pero también en el mercado de acciones, en el de bonos y en el de divisas. Ayer subió la bolsa de Nueva York. Hoy el mercado de futuros apunta hacia una apertura mucho más tibia en Wall Street. Por cierto, que las acciones de Twitter, tras la compra por parte de Elon Musk, dejarán de cotizar hoy en la bolsa estadounidense. Llevan suspendidas de cotización cautelarmente desde finales de octubre. El dólar pierde hoy fuerza. El euro recupera esta mañana la paridad con el billete verde estadounidense. Y dentro de casa, el Tesoro español coloca hoy letras a 6 y 12 meses. Quiere captar hasta 5.000 millones de euros.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y cielo muy nuboso y previsión de lluvia que puede caer durante toda la jornada. Las temperaturas llegarán hasta los 17 grados de máxima. Mañana, fiesta de la Almudena, también puede llover, al menos por la mañana. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en ambos sentidos, en la A4 en Butarque, también mal en las entradas, lo peor se encuentra en la A1 en Las Tablas, A5 Arroyo Molinos, A6 Majadahonda y Puerta de Hierro, en la M40 en Vicálvaro, sentido A2, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6, en los túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, sentido A1, en la M50 en Boadilla, sentido A6 y en Majadahonda, sentido A5. En las calles de la capital hay un vehículo averiado en la M30, un poco antes de llegar a O'Donnell, que corta el carril derecho de la calzada central sentido Ventas. Eso hace que aumenten los problemas desde el nudo sur hasta O'Donnell. También problemas en las entradas, sobre todo por la cuesta de San Vicente y por la prolongación de O'Donnell. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con José María Fidalgo, con Vieito Rubido, con Julián Quirós, esta mañana y recibiendo a un querido colega y admirado colega, que es Antonio Caño, presidente del Consejo Editorial de The Objective, ha sido director del País, ha sido cubierto todas las guerras posibles, elecciones presidenciales en Estados Unidos, ha conocido a grandes jefes de Estado y a otros que no son tan grandes, y es un escritor solvente que acaba de publicar un libro llamado Diga la verdad, Memorias de un periodista y apuntes sobre un oficio en peligro de extinción en la esfera de los libros. Y le saludo con toda cordialidad y admiración. Querido Antonio, muy buenos días.
Hola, Carlos, buenos días y muchas gracias por dejarme estar aquí rodeado de buenos amigos y excelentes colegas.
El libro comienza con una imagen impactante, que es el día en el que descubres, encuentras, llegas muy pronto al lugar en el que había matado al padre Ignacio Yacuría en El Salvador, 5 sacerdotes más, en una escena espantosa de su cadáver sobre la tierra del patio de la universidad. ¿Por qué has querido comenzar con ese testimonio de Yacuría?
Bueno, yo creo que ese episodio relata el periodismo que más he hecho a lo largo de mi vida. Ese es el tipo de periodismo al que yo me he dedicado, al reporterismo sobre el terreno. Y al mismo tiempo es una escena que me conmovió, que me marcó personalmente y profesionalmente. Nunca he dejado de recordar el coraje del padre Yacuría y de sus colegas y compañeros que dieron su vida por aquello en lo que creían, por la misión a la que se sentían llamados. Y quizás se ha atrevido a decir que ese valor se me contagió de alguna forma y me sirvió y me fue útil a lo largo de mi carrera, donde he tenido también que pasar por algunos momentos difíciles. Y la verdad, la memoria de Yacuri ha estado presente siempre a lo largo de mi vida.
Digan la verdad. Digan la verdad es un reconocimiento a los que no claudican en esa misión, porque al periodismo se recurrentemente se le pide eso. Digan ustedes la verdad. Digan la verdad es porque hay muchos que no la dicen.
Yo creo que el público sospecha que no la decimos, sí. Y por eso el reclamo es tan insistente. Nos lo piden como una necesidad, nos lo piden a veces como un grito de socorro, y siempre desconfiando que lo hagamos. Yo creo que sobre todo en los últimos años el prestigio de la profesión se ha deteriorado, ha caído, y que hoy los ciudadanos no nos ven a los periodistas de su lado. Nos ven a los periodistas del lado del poder en cualquiera de las formas que se expresa el poder, de los que hacen política, de los que están o de los que hacen activismo, de los protagonistas de la actualidad. No nos ven del lado de los ciudadanos. Y creo que eso es un asunto delicado que los periodistas tenemos que discutir y tratar de resolver.
En aquellos años, el país era un referente. Cuando digo en aquellos años, me refiero a, por ejemplo, los años en los que tú dedicas a las mujeres reporteras, a Carmen Sarmiento, a Elena Martí, a Ana Cristina Navarro, en fin, la tribu de Manuel Leguineche y compañía, ¿no? El país llegó para convertirnos, dices, en periodistas del primer mundo, como los del Watergate. Al estar en el país, uno sentía estar construyendo la historia de España. ¿Por qué la cabecera ha perdido ese estatus, si crees que ha perdido ese estatus?
Yo creo que lo ha ido perdiendo a lo largo de los años. En primer lugar, por razones ajenas al propio El País. Simplemente la sociedad española ha madurado, nuestra democracia se ha hecho mucho más consistente, mucho más sólida, y ha necesitado menos esos tipos de referentes, ya sea en el periodismo o en la política. La sociedad democrática española, digamos que hoy es capaz de defenderse por su cuenta y no necesita quien la defienda. Pero en otro tiempo, pues El País sí fue necesario y un compañero, yo creo que imprescindible, de la democracia española. Después, pues se fueron produciendo distintas circunstancias de orden político, económico, que mucha gente sabe o recuerda o puede encontrar recurriendo a la hemeroteca. Y El País pues perdió ese papel y se fue convirtiendo en un periódico más.
Defines y describes cómo fue tu salida de la dirección del País. Cuentas cómo Pedro Sánchez te pidió neutralidad en el proceso de primarias y crees que estuvo detrás de tu salida. Ni siquiera Rubalcaba se pensó que le fuera a echar tan pronto, recién llegado a la Moncloa.
Sí, bueno, yo no sé exactamente quién estuvo detrás de mi salida y quién tomó la decisión. La decisión la tomó la empresa en última instancia, eso es indiscutible. Y a ver, en el libro sostengo que como decisión estrictamente empresarial no cabe ponerle reproche. Sí, a ver si me explico.
Como dice alguien, no preguntas cuándo te han llamado, claro. Cuando te han puesto, tampoco preguntas cuándo te
quitan.
Claro,
exactamente. La empresa decidió emprender un rumbo diferente y para ello consideró necesario prescindir de un alto directivo y lo hizo. Otra cosa es que los periodistas tengamos la obligación, cada vez que ocurre algo así, de discutir sobre nuestro papel, sobre el papel del director de un periódico y cómo el periodismo y las empresas deben relacionarse. Eso es otro debate, pero desde el punto de vista estrictamente empresarial es cierto que no. Ahí vale ponerle reproche. Es verdad que como se produjo en unas circunstancias, en fin, cuando menos llamativas, es decir, que mi destitución se produjo a pocos días después de un cambio de gobierno en España y la persona que llegó a ese gobierno era una persona que El País, bajo mi dirección, había criticado pocos meses antes.
Aventureros sin escrúpulos.
Pues claro, la vinculación era inevitable. A mí, personalmente no me consta. Incluso quiero pensar que un presidente del gobierno recién llegado al cargo tiene cosas mejores que hacer que andar presionando para destituir directores. Pero en fin, el caso es que así ocurrió y que llamó mucho la atención. Colegas míos de medios extranjeros me llamaron sorprendidos por la coincidencia de los acontecimientos políticos en España con mi destitución, y evidentemente lo vincularon y les llamó la atención, y hasta ahí puedo decirte, Carlos.
Dices en el libro, no sé si seguirá habiendo periodistas en el futuro, me cuesta imaginar un verdadero sistema democrático sin el control eficaz que desempeña el periodismo. ¿Eres muy pesimista sobre el futuro de la profesión?
Bueno, digamos que hoy en día no tengo muchas razones para ser optimista. Porque no solamente hay una crisis del periodismo, hay una crisis de la propia democracia. Y como democracia liberal y periodismo independiente son dos cosas que han estado siempre vinculadas desde su nacimiento, pues me preocupa que ambos hayan entrado en un declive. Hay síntomas indiscutibles del declive de los sistemas democráticos en todo el mundo, y hay síntomas, inocultables de la crisis del periodismo independiente, libre y de calidad, también en todas las partes del mundo y desde luego en España. Hoy es más difícil hacer periodismo, es más difícil por razones políticas, por las presiones del entorno político, y es más difícil también por razones económicas, empresariales. Y es que no existe un modelo de negocio, desafortunadamente, que sea capaz de sostener un periodismo pujante, valiente, atrevido, decidido y de calidad.
Aquí hay dos directores de medios, director de ABC, director de eldebate.com. Seguro que quieren preguntarte algo al respecto. Julián.
Sí, Antonio, buenos días y enhorabuena por el libro. Mira, yo, que además los que estamos aquí, yo seguro que nos vemos reflejados en algunas cosas. Tú has tenido una larga carrera dedicado, vamos a llamarlo al periodismo clásico, al papel, lo que fue en realidad la única realidad durante muchas décadas. Y de pronto entró la digitalización de una manera muy acelerada y coincide sobre todo seguramente con tus años de mandato en el país, donde hay que acelerar eso. Y eso tiene muchas implicaciones, pero yo me gustaría hacerte la pregunta vinculando esto a las redes sociales. Desde hace 12 años o por ahí, cuando esto empieza a ser una realidad fortísima, también muy rápido, porque ahora todo irrumpe muy rápido, lo vemos como una oportunidad de distribución, de repente unas nuevas plataformas que nos permiten llegar allí donde no habíamos llegado nunca. Pero luego nos damos cuenta enseguida, muy rápido, igual porque todo ocurre muy rápido en el ámbito de la digitalización informativa, que en realidad las redes sociales son un gran enemigo, ¿no? Porque en el fondo durante mucho tiempo se vio casi como un elemento de sustitución. Primero se apropiaban de nuestros contenidos, ellos lo distribuían y por tanto decían qué se hacían sobre los contenidos que producían la industria de los medios de comunicación, pero luego había un efecto casi de sustitución del propio medio, y eso nos ha creado angustia en todo el mundo. Pero hemos pasado a otra fase reciente, que seguramente ocurrió a raíz de la pandemia, que es el desprestigio de las propias redes sociales por la contaminación del debate, por la toxicidad, la polarización, que ha llevado incluso a la propia crisis de las redes. Las dos principales ahora mismo están en crisis. Twitter, por lo que todos hemos leído en las últimas semanas, un cambio de propiedad que no se sabe muy bien dónde va. Y Facebook, por un agotamiento del modelo, es verdad que una compañía inmensa y que empieza con los despidos. ¿Qué reflexión haces un poco sobre el fenómeno de las redes y el periodismo después de todas estas etapas que estamos comentando?
Bueno, a mí, como dices, Julián, me tocó aprender el periodismo digital. Yo no soy, es obvio, un periodista nativo digital. Me tocó aprender el periodismo digital, no solo aprenderlo, sino me tocó impulsar toda la transformación digital en el país, y me tocó movilizar y mover y vencer las resistencias de todo el equipo del país para introducirlo en el periodismo digital, que es el único periodismo posible. Y si el periodismo se salva, es el periodismo digital, y no existe ya otro periodismo posible. Pero efectivamente el periodismo digital, que ha dado, ha democratizado de alguna manera el acceso al periodismo y le ha dado a los profesionales unas herramientas muy útiles para el desarrollo de su profesión, al mismo tiempo ha traído grandes perjuicios y grandes daños al periodismo de calidad. Y uno de los perjuicios es efectivamente el de las redes sociales. Yo, en fin, las redes sociales tienen algunos pros y algunos contras. El mayor de los contras, el mayor inconveniente que en este momento le veo a las redes sociales como profesional, es que han fomentado el activismo de los periodistas y ha generado en los periodistas, en los profesionales, una especie de doble lealtad. Por un lado, una lealtad a la cabecera para la que trabajan y a la y al mismo y el profesión, a los lectores a los que se deben, y a la vez una lealtad a sus seguidores en las redes sociales. Yo creo que hoy los periodistas, o muchos periodistas, cuando emiten una opinión o cuando publican una información, están más pensando en no fallarles a sus lectores en Twitter que en realmente cumplir con su obligación de contar los hechos. Creo que hoy los periodistas tienen pánico a ser criticados en Twitter, a ser repudiados por sus seguidores, a frustrar las expectativas de sus seguidores, y eso es malísimo, eso es completamente pernicioso para el desarrollo de la profesión, y contribuye al sectarismo y contribuye al activismo de los periodistas, y creo que está teniendo unos efectos muy negativos.
Estamos hablando con Antonio Caño, autor de Diga la Verdad, y le habla Víctor Rubido.
Sí, buenos días, Antonio. Yo tengo una gran admiración por Antonio, no solo por su etapa de director del País, sino por la anterior, por su trabajo en el extranjero. Yo siempre admiré mucho a los colegas que se marcharon a territorios a veces hostiles, otras veces menos hostiles, porque Estados Unidos no era especialmente hostil.
Bueno, no te creas, yo te llevaría a algunos sitios en Estados Unidos que te arrepentirías de ir.
Pero en todo caso, una gran admiración por ese tipo, por ese perfil de periodista. Precisamente desde esa experiencia, yo coincido contigo, Antonio, en que nunca hemos estado más desprestigiados la clase periodística como ahora. Y entonces mi pregunta es, ¿qué crees que puede hacer ahora mismo el colectivo de los periodistas para recuperar algo fundamental, que es el crédito? Porque como no te crean, no sirves absolutamente para nada. Estamos en una crisis que yo creo que tiene muchos factores, y uno de los factores es el económico, sin ningún género de dudas, la debilidad económica de las empresas, pero yo creo que los periodistas hemos puesto mucho empeño en desprestigiarnos.
Yo creo que una de las cosas, Vieto, que fallan es la formación. Yo no estoy seguro de que los periodistas estén bien formados. Yo no estoy seguro de que la creación de escuelas de periodistas dentro de los
50
periódicos...
50 facultades hay en España.
Sí, pero eso no significa que estén bien formados. Formados en el desarrollo del oficio, en qué consiste el oficio y sobre qué principios se asienta el oficio. Yo no estoy seguro que la creación de escuelas en los periódicos haya sido una buena idea. A mí las escuelas en los periódicos me recuerdan un poco a las juventudes de los partidos políticos, en los que son adoctrinados y les enseña cómo ascender en la pirámide de la empresa, pero no en el servicio público que tienen que hacer. Yo creo que hay que insistir en los principios que rigen nuestra profesión, insistir en que esto es una profesión que se ejerce en conciencia, y que uno tiene, y que es fundamental. Yo digo, decir la verdad, por supuesto, pero procurarla en conciencia. Y creo que si reforzamos, mejoramos la formación, y recuperamos nuestra conexión con la sociedad, entendemos a quién nos debemos, que ni siquiera nos debemos a las empresas para las que trabajamos, ni siquiera nos debemos a la cabecera bajo la que firmamos. Nos debemos a los ciudadanos. Esos son nuestros jefes. El que anteriormente pagaba el euro 50 que costaba el periódico, ese es nuestro jefe, para ese trabajamos, para ese escribimos. Recuperar ese debate me parece necesario en la profesión, apartar el sectarismo, apartar el activismo político. No se viene a este oficio, esto hay que decirlo a los jóvenes periodistas en todas esas facultades que dices, Vieto, que existen, no se viene a esta profesión a cambiar el mundo, se viene a contarlo. Y el que pretende cambiar el mundo es muy legítimo, el que pretende defender todas las nobles causas que hay en el mundo es bienvenido, pero es bienvenido a Greenpeace, es bienvenido a Amnistía Internacional, no es bienvenido al periodismo, porque el periodismo no se viene a eso, sino a contarle las cosas a los ciudadanos para que sean más libres y después puedan ejercer su actividad con mayor conocimiento y mayor libertad.
Hay una tendencia al señalamiento de periodistas desde los poderes. Ahora, por ejemplo, vuelve a ser actualidad Donald Trump, que en eso demostró una pericia prácticamente incontestable, de decirle a los medios o señalar a periodistas con nombre y apellidos como responsable de la funesta situación de determinados momentos norteamericanos, y en España ha ocurrido también. ¿Hasta qué punto los políticos se hubieran arriesgado a un plante de periodistas en otros tiempos, cosa que ahora no ocurre?
Bueno, yo, Carlos, para serte franco, yo no soy muy partidario de plantes y de acciones corporativas, digamos. Yo, cuanto el periodista intervenga menos en la acción política, mejor. Nunca me han gustado estas huelgas de cámaras caídas que a veces hacen los compañeros fotógrafos, o las huelgas de plumas caídas, ¿no? Lo que a lo que tú mencionas, la conducta de Trump y de otros políticos de otras tendencias políticas en Estados Unidos y en España asistimos de forma diaria a los ataques a la profesión desde altos dirigentes políticos que han sido altos dirigentes políticos, algunos muy notables y que ocupan micrófonos en muchas radios. Ante eso hay que contestar con profesionalidad, con rigor y contraponer a la propaganda la información. Yo no soy muy partidario de plantes, pero creo que los periodistas tenemos infinidad de recursos. Somos los que manejamos la libertad de prensa, nada menos. Tenemos en nuestro poder, nos ha dado la sociedad el poder de gestionar la libertad de prensa. Ese poder hay que utilizarlo de forma sensata, y no creo que eso se pueda, ese poder, transformarlo en activismo político.
Y tú conoces bien Estados Unidos. Hoy es martes de medio término. Sí. Los resultados pueden tener consecuencias para la presidencia de Biden, porque efectivamente no contar con el favor de la Cámara de Representantes o del Senado pues entorpece mucho tus manos y tus movimientos. ¿Qué crees que puede pasar? Y si eso, además, el resultado favorable de los republicanos, en un partido republicano también dividido como dividido está el país, es un acicate para que Donald Trump vuelva a la política.
Me temo terminar, digamos, intervención, o no quiero terminarla en una nota tal vez pesimista que ha tenido toda la entrevista, Carlos, pero la democracia americana no está en su mejor momento, la polarización es brutal. La vamos a ver en estas elecciones. Me temo que el resultado de alguna forma va a apuntalar a Trump como candidato dentro de 2 años. Y la presidencia de Biden ya está muy debilitada. Es posible que al final del día de hoy acabe aún más debilitada. Y yo creo que una segunda presidencia de Trump va a dejar la potencia en la que se sostiene la democracia liberal en el mundo en condiciones penosas. Y me temo que va a tener consecuencias para todas las democracias en Occidente en un plazo pues bastante corto.
¿Volverías a la dirección del país?
No, de ninguna forma. No volvería a la dirección del país, a ningún periódico. Estoy mayor ya para eso. eso es una paliza tremenda que solo insensatos como Vieto se atreve a repetir. Pero yo pertenezco al género de los sensatos y prefiero dedicarme a actividades más decorosas y más tranquilas.
Me está dejando quedar fatal.
Sí.
Carlos es de la misma quinta, ¿eh? Que nuestra, que la tuya y que la mía.
Sí.
Pero entonces me entenderá. Lo que pasa es que Carlos está muy... muy joven y es muy valiente.
Sí, soy un chiquillo, como todo el mundo sabe. Sí, aquí el más mayor es Fidalgo, que es el abuelo de todos.
Oh, por eso estoy oyéndoos, porque los abuelos tenemos que aprender. No, pero me ha encantado la conversación, ¿eh?
Muy interesante.
Me han encantado y horrorizado las coincidencias.
Ha dicho Antonio una cosa que me estaba recordando a otro grandísimo periodista, que seguramente el periodista mundial, por decirlo así, porque... solo un americano puede ser, digamos, el primer referente de la profesión durante su generación, que es Martín Baron, que se jubiló hace un par de años.
Muy buen amigo. Iba a venir a mi presentación, a la presentación de mi libro, pero desafortunadamente ha tenido un problema de salud que se lo impide.
Sois de la misma tesis, ¿eh? Cuando el periódico tenía que contar las cosas de Trump, decía siempre lo mismo, ¿no? Nosotros no estamos en guerra, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos trabajando. Y tenía que repetirle eso a la redacción porque era fácil que muchos periodistas perdieran el juicio y el buen sentido y se creyeron efectivamente, bueno, en realidad transmutaban y transformaban su trabajo y su misión para convertirse en guerrilleros contra Trump, y había que advertir que efectivamente los periodistas no entran en guerra contra nadie, lo que hacen es hacer su trabajo y contar las cosas.
Sí, pero las reacciones de Trump... Es decir, fíjate que aquí hay políticos esencialmente de la extrema izquierda que son especialistas en el señalamiento de periodistas, también en la derecha más radical
todos los nuevos políticos, ¿verdad? ¿No?
Y señalan y de, bueno, este es el malo, malísimo, pérfido, etcétera, etcétera. Pero es que ya lo de Trump iba hasta los límites de la...
Es que los nuevos políticos han detectado, Carlos, la impopularidad de los periodistas... Y una de las maneras en que pretenden ascender políticamente es señalando a los periodistas, porque saben que muchos ciudadanos le van a dar la razón. Y van a decir, sí, efectivamente, tienen la culpa.
Han olido sangre.
Claro, eso es.
Es que son especialistas en oler sangre. Otra cosa no huelen, ¿eh?
Claro.
Y entonces a mí me alucina, o sea, os lo digo de verdad. Yo si tuviera que concluir cómo me ha parecido lo que habéis dicho, lo tenéis jodido. No, lo digo así de claro, como profesión.
Mira, yo os voy a dar un dato económico que explica muchas cosas. El portal El Idealista tiene un valor bursátil ahora mismo de 1.300 millones de euros. Vocento, Unedisa, Prisa, Mediaset y A3 Media no llegan a valor de 1.000 millones. Es decir, un portal de anuncios inmobiliarios es más valioso que los 5 grupos más relevantes de comunicación de este país.
Portal que...
Por tanto, hay una reflexión pendiente que hacer.
Portal de anuncios inmobiliarios que no hace muchos años eran las páginas de anuncios inmobiliarios...
Hombre, el viejo tenía 30 páginas de... Bueno, y El País también, pero yo recuerdo el Ya tenía 30 páginas de anuncios clasificados.
Cuando yo llegué a la dirección del País en 2014, el periódico había perdido el 70% de sus ingresos publicitarios. En fin, cualquier empresa que ha perdido, de cualquier sector que ha perdido el 70% de sus ingresos, y cosas similares debieron ocurrir en ABC, en El Mundo, en todos los demás, cualquier empresa en esas situaciones hubiera quebrado, ¿no?
Esa precisamente, siendo el diagnóstico real y pésimo de la situación, también denota la fortaleza de esas empresas, porque en cualquier otro sector, efectivamente, que hubiese perdido el 50 o el 70% de sus ingresos, no habría sobrevivido. Es indudable que estamos afrontando una transformación brutal, que los que estamos en esto somos una especie de pioneros y que no sabemos muy bien cómo va a acabar todo. Bueno, no sabemos ni medianamente bien, no muy bien, ni siquiera medianamente bien, y estamos en ese proceso, ¿no? Y lo tendremos que ver. Yo sí creo que acabará perdurando no solo la misión profesional del periodismo, sino una industria en torno a eso. Pero ¿cómo será y de qué manera? Estamos lejos todavía de saberlo con cierta claridad, porque no se sabe aquí, no se sabe en realidad en ninguna parte del mundo. Es algo que iremos viendo en los próximos años.
Es el libro de Antonio Caño, Digan la Verdad, que hoy ha venido esta mañana a presentároslo a este programa, cosa que yo le agradezco, de cabo a rabo. Querido Antonio, gracias por todo, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos.
Ahora hablamos de HSN.
¿Sabes que HSN tiene ofertas de todo lo que se necesita cuando se está en modo cuidarse? A saber, un multivitamínico completo, Evovit. Para recuperarte de una lesión, Evoflex. ¿Necesitas dormir mejor? Pues ahí está, Sleep Care. Reducir el estrés, Evotogen. Y un poco de energía, Evocafein. Productos de máxima calidad al mejor precio porque son fabricantes. Los puedes pedir en hsnstore.com y los recibes en 24 o 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
El coste de la vida no está como para levantar rueda, pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo hace Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, la tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Pues muy bien, y pinceladas, audiencia.
Mira, déjame que haga, y es muy en serio, un reconocimiento público a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ayer tardó un minuto en condenar, como tenía que ser, el vergonzoso, salvaje asesinato de un señor de Móstoles, por llamarlo de alguna manera, a su mujer y a su hija. Sí, bien. Y además este ejercicio nos vale para aprender otra diferencia, y es que ayer, con este asesinato salvaje, a nadie se le ocurrió hablar de suicidio ampliado, como sí ocurrió el domingo, cuando otra sinvergüenza como este asesinó a Olivia.
Cierto, cierto, cierto. El uso de ese concepto de suicidio ampliado, el otro se quiso dar puñaladas a sí mismo, no sabiendo que uno no puede darse puñaladas a sí mismo.
Pero es un suicidio ampliado retroactivo, o sea, no se lo explico, porque claro.
Sí, claro, primero matas a los otros. Que...
es que eso, filosóficamente, joder.
De todas maneras, qué pena que solo fallara con sus propias puñaladas, ¿verdad?
Sí, sí.
Ya, no, que se hubiera matado antes.
Claro, sí, sí, pues, ese tipo de acciones tiene que ir al revés. Primero te matas tú.
Primero cortarte todo el cuello.
Y luego ya matas a los
otros. Y luego llamar a la policía.
Exacto. En fin. Bueno, vamos a ver.
Herrera, salimos en ruta. Bueno, la verdad es que esto de la huelga de transportistas toca a tantos sectores distintos y no solo a los protagonistas, que permite detectar un poco cómo está el estado de ánimo en general en España, ¿no? Y yo, después de oír desde esta madrugada a muchos oyentes, me arriesgo a pensar que tienen bastante comprensión. Vamos a escuchar, si te parece, para empezar, a los propios afectados o a los propios protagonistas, los transportistas. Son Pablo de Valdepeñas, Cortés de Barcelona y Jaime desde Andalucía.
Porque nosotros no queremos abusar de nadie, ni mucho menos. Pero eso de que estemos trabajando, que no podamos llevar un jornal, Carlos, a casa, y que ya nos están quitando el pan de nuestros hijos.
A todos los problemas que estamos teniendo, ahora nos obligan a cambiarnos de camión sí o sí. Yo tengo claro una cosa, me bajaré el camión y que vaya la señora alcaldesa con la flagoneta a llevar mercancía a las tiendas para que la gente pueda comer.
Pero somos la mayoría, el 80% del transporte lo mueven los autónomos. Las empresas grandes, ellas... El 80% de ellas lo hacen a través de nosotros, y está politizado que nos tienen coaccionados. Y si no hay más participación en las huelgas por la coacción, pero no somos una minoría, somos la mayoría.
Ya sabes que se está haciendo mucho hincapié en que las asociaciones o patronales representativas oficiales no están con la huelga, y que la plataforma que la convoca y que la defiende, pues de alguna manera no sería una plataforma formal. Pero luego, a efectos de asociados o de seguidores, me parece que tienen más los últimos, ¿eh?
Eso pasó en marzo. Se fueron uniendo de forma individual muchos otros, muchos más de los que formaban la plataforma que convocaba. No se quedó ahí. Pero bueno, más cosas.
¿Quieres escuchar a más transportistas? Nos vamos con Ciudadanos. Elija
vamos
usted.
Vamos con Ciudadanos, porque luego a las 10:30 hablaremos con transportistas.
Sí, ya verás, va a quemar el teléfono, ¿eh? Bueno, pues escuchamos. Primera entrega, tenemos varios, ¿eh? Pero vamos a escuchar a Germán de Albacete, a Juan de Barcelona y a David de Gerona.
Oigo hablar de la huelga y se me eriza el pelo. A ningún cortertulio los árboles le deja ver el bosque. No os des cuenta, todos los sectores se están cargando los autónomos. Los autónomos pequeños molestamos. Solo quieren empresas. Y cuanto más grandes, mejor. Porque son muy fáciles de controlar. A eso es lo que van. Entonces yo lo único, mi apoyo absoluto a la huelga de transportes.
¿Cuándo no nos perjudica al resto cualquier huelga? Vamos, lo mío es sanidad que lo que sea. Lo que pasa es que hay que estar en el pellejo de ellos y salí a trabajar y pensar que estás perdiendo dinero encima. Perjudicados siempre estamos todos.
Y ojalá que paren todo el país, ¿eh? Lo que tendrían que hacer. Para que entendierais y os dierais cuenta de que este país lo mueven los autónomos y las pequeñas empresas de transporte.
Bueno, ya han salido también Herrera, varias asociaciones o colectivos, lo has citado tú esta mañana, de ganadería, agricultura y demás, que son como mínimo comprensivos con las razones de este paro.
Uh-huh. Sí, cierto, así es, y ya veremos que si hay un efecto simpatía en este, bueno, digo, un efecto de simpatía, es de explosión por simpatía, y luego se contagia a otros colectivos, esperemos que no, pero hay mucho colectivo con las manos calientes, es una sensación personal que tengo. Va a haber más cosas.
Más Ciudadanos, nos subamos con la huelga sanitaria, que es el otro gran paro en ciernes. Uh-huh. Venga, pues nos vamos con la sanidad. Lo que hemos intentado es ver si las quejas que hay en Madrid se repiten en otras comunidades autónomas y si las razones son las mismas. Escuchamos a Marisol de Valencia, Juan Carlos de Mallorca, a Juan Antonio, que es de Madrid, y a José de Castilla-La Mancha.
Y no conocen la sanidad de la Comunidad Valenciana. Que no hay agenda desde agosto hasta ahora, no hay agenda para los médicos especialistas en digestivo, en traumatología, en dermatología y no sé en cuántas especialidades más. No hay agenda desde hace 6 meses y así seguiremos, ni se sabe hasta cuándo. Y luego hablan de recortes en Madrid. No conocen la sanidad valenciana, pero aquí como son ellos, no se queja nadie.
El colectivo de la sanidad pública, igual que el de la enseñanza pública, son dos colectivos fuertemente instrumentalizados desde la izquierda para organizar jaranas y tirar gobiernos. O sea, así de claro, cuando en el gobierno central manda la izquierda, se manifiestan contra gobiernos autonómicos de la derecha.
Cuando yo iba antiguamente a mi ambulatorio, todos los gabinetes estaban llenos de médicos, enfermeras, arabas, y no ves dos médicos por ahí y dos enfermeras. ¿Dónde se han metido todos? Y no sé, yo tengo una amiga que trabaja en el SAMUR y lleva 5 años supliendo a una persona que está de baja. 5 años, no sé. Yo el tema funcionariado, no lo entiendo.
En Castilla-La Mancha yo estoy esperando una ecografía desde el mes de mayo, de próstata, para ser más concreto. Resulta que desde mayo para la ecografía, cuando me quieran hacer la ecografía, si es algo que tengo jodido, ¿dónde me van a hacer la ecografía ya?
Bueno, ya ves que en todos los sitios cocen habas.
Bueno, pasó una cosa, ¿no? Con la pandemia, con el cierre, que en algunas actividades fue de unos pocos meses, pero que hay otras donde prácticamente hubo un año y medio de cierre, paralización total, y todos los médicos dedicados al COVID y tal separaron muchísimas visitas de especialistas. Y las listas de espera se colapsaron en todos lados de una manera irremediable, porque evidentemente estábamos en una situación de emergencia general. Y ahí lo que ha faltado, yo entiendo que pues, se tenga un modelo preferencial de sanidad pública absoluta, bien, pero luego uno tiene que atender a la realidad de la coyuntura. Y si eso se produjo, lo que tendría que haberse dado es rápidamente algún tipo de acuerdo con sectores privados o concertados para aliviar listas de espera, ¿no? Y eso es lo que no ha pasado en casi ningún sitio. Y eso es lo prioritario, atender a la gente cuanto antes, más allá del modelo ideológico que pueda tener uno u otro. Y está faltando, y lo sabe todo el mundo, en casi todas las comunidades autónomas, las listas de espera en muchísimas especialidades se han retrasado y hace falta, la sanidad pública necesita ahora un colchón o un alivio, y ese alivio solo puede venir del sector privado, que es el único que puede ayudar de manera inmediata, pero esto no se quiere admitir. Uh-huh.
Bueno,
Déjame que te haga la preguntita del día para terminar, ¿vale?
A ver.
Mira, te la hace Begoña desde Vitoria y te la traslado. Dice, oye, Herrera, ¿por qué le tienes tanta manía a Trump si Biden es un desastre?
Bueno, vamos a ver. Considerar que Trump no es precisamente el ideal de político no quiere decir que Biden lo sea. A mí Biden me parece un señor ciertamente mejorable, tiene unos lapsus muy preocupantes, tiene una vicepresidenta que se ha demostrado que es un bluff, y el Partido Demócrata tiene también dentro de su seno algunas tendencias, oye, la tendencia de extrema izquierda que tienen parte de congresistas, Ocasio, Bernie Sanders, la Warren y compañía también es muy, muy preocupante, pero creo que el señor Trump es un elemento tóxico de la política. Vamos, y que la fractura en la que se encuentra ahora mismo la sociedad norteamericana es más que muy, muy preocupante, y con serios problemas de miedo a la violencia, de permanentes acusaciones de amaño en las votaciones, un país dividido, de amenazas de uno a otro lado, y yo creo que esa situación no la arreglan personajes como Trump. Bueno, una opinión personal. Yo sé que hay gente a la que le gusta el estilo de Trump, hacer las cosas. Es así, supuestamente valiente, directo, va a las bravas, que tal. Bueno, no.
Como Fidalgo.
O sea, yo creo que...
No, a mí Trump no me gusta, lo dije siempre y ya está.
No me
voy a explicar más.
Eso es.
Oye, si le gusta a la gente Trump, pues que elijan un Trump.
Sí, ese es el
gran problema. Hay Trumps cuando, en todos los sitios, ¿eh?
Cuando encuentras, crees que la solución son los Trumps.
Hay Trumps para todos lados.
Lo que pasa es que la reflexión de Carlos, que yo estoy totalmente de acuerdo, es qué está haciendo Biden y qué está haciendo el Partido Demócrata para que dos años después Trump no solo no se haya diluido, sino que después de que organizó incluso para abandonar el poder, que hubo, lo que hizo es una operación de no reconocimiento de la derrota hasta el punto de movilizar a los seguidores más frikis a un remedo de golpe constitucional. Después de todo eso, ¿cómo es posible que el fenómeno Trump no solo no haya ido a menos, sino que perdura hasta el punto de que está habiendo nuevos políticos tipo Trump? Ahí la censura o, digamos, la crítica es al Partido Republicano, pero desde luego igual al Partido Demócrata, que no está sabiendo tampoco liderar nada, ni con Biden, ni con las alternativas o los equipos o los colaboradores que tiene Biden. Uh-huh. Ese es el drama de Estados Unidos, que decía antes Caño, ¿no? Efectivamente, necesitamos unos Estados Unidos potentes, muy democráticos y muy líderes.
Bueno, ahora tengo un mensaje de la Mutua.
Y yo le voy a hablar precisamente al oyente, a los oyentes que nunca les han puesto una multa. Te deberían premiar, ¿eh? Y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. Primero, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa, y te voy a decir la segunda: me voy a la Mutua. Eso es lo que tienes que hacer. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Alegría.
¡Ay, qué bonito!
Porque esta semana también hay tiempo de juego.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Este martes desde las 8, Elche-Girona, Athletic Club Valladolid y Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Que estoy loco porque ruede el balón!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti.
Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país
el más rico del mundo.
Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo hace Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Ahora es el momento de la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Voy a ser políticamente incorrecto con la valla de Melilla. Primero, el portero de una discoteca un sábado por la noche corre menos riesgos y está más protegido que un guardia civil en la valla de Melilla. Menos. Vamos, el portero le da un empujón a un cliente bronco que pretende entrar y no sucede nada. Los guardias civiles reciben pedradas y cuidado, no les graben tomando del brazo a un asaltante y tirando de él, que igual les abren un expediente. Segundo, es cierto que el derecho internacional prohíbe las devoluciones en caliente, pero se refiere a los refugiados que huyen de una guerra o de una persecución política. Y ahí, si entra de manera individual, el huido tiene derecho a identificación y a exponer su situación para que se valore si miente o no, pero nunca a quienes migran por razones económicas, sean las que fueren. Tercero, Amnistía Internacional extiende la prohibición de la devolución en caliente a todos los casos, lo cual es retorcer las disposiciones legales internacionales y además una estupidez. Según Amnistía Internacional, si alguien toca el timbre de tu casa, abres levemente la puerta y te da un empujón y entra, una vez que está dentro, tiene derecho a que le busques un abogado y a que no lo puedas despachar de tu casa. Cuarto. Una de las puertas de una casa llamada España está en Melilla y allí no es que toquen el timbre de uno en uno y den un empujón, es que forman un tropel, a veces de más de 100 personas, y tiran piedras a los guardias civiles porque ya saben que los guardias civiles no van a tirar piedras ni siquiera a disparar al aire como tendrían derecho ante cualquier asalto. Quinto, soy partidario de que se investigue a todo el mundo, sea guardia civil, diputado al Congreso, ministro, periodista o criador de canarios flauta, pero sin prejuicios, porque aquí parece que lo progresista es condenar de antemano a quienes les hemos encomendado que vigilen la puerta, pero tienen menos defensa, repito, que el portero de una discoteca. La prueba es que apenas se registran heridos en los porteros de discoteca, mientras hay docenas y docenas de guardias civiles heridos en la frontera y alguno de gravedad.
Bueno, chicos, chicas, adiós. Pasadlo bien.
Adiós, adiós.
Hasta
adiós,
la próxima.
Adiós, adiós.
Ahora estamos en el Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Hola, Herrera. Pues sí, porque mira, ¿te acuerdas de cuando eras niño o tú cuando eras niña y esperabas con ilusión los juguetes? En cuanto llegaba el catálogo del Corte Inglés, lo mirabas y remirabas una y otra vez eligiendo los juguetes de tus sueños. Querías ser el primero en enviar la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Y cuando llegaba el gran día, querías ser la primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselo a todos tus amigos. Pues ya ves, ahora ser de los primeros tiene regalo, porque si te adelantas en el Corte Inglés vas a conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo. Y eso que solo tienes hasta el 23 de noviembre, ¿eh? Así que recuerda que además de ponértelo muy fácil, con la entrega en el día, te lo envían a casa en 2 horas o cuando quieras. Incluso si lo prefieres, puedes hacer tu pedido en web, app o recogerlo gratis en el centro del Corte Inglés que quieras. Pues lo que te digo, que además de ponértelo muy fácil, recuerda que tienes un 25% de regalo que vas a poder aprovechar en tus próximas compras del 26 de diciembre al 2 de enero del 2003, donde en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad tendrás un 15% de descuento en guirnaldas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Arturo, vais de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu colacao!
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías.
Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Mota de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.